Hola, soy Hansi Capellán y esto es Relevo Radio. Si buscas un espacio donde puedas compartir tus ideas de negocios, aprender cómo puedes ser un emprendedor exitoso y conocer las experiencias de otros que ya están viviendo sus sueños, entonces llegaste al lugar indicado. Acompáñame. Saludos todos, ¿cómo están? Soy Hansi Capellán y este es su programa Relevo Radio. Como siempre, antes de iniciar, darle las gracias y las primicias a quien se lo merece. A Dios por la bendición que nos da de un día más de vida, señores. A todos ustedes por la gracia de regalarnos su sintonía. Y a mis amigos aquí en cabina, Julio, Máximo. Señores, en el día de hoy tenemos un tema muy especial que será tocado por una persona muy especial y muy querida. Hoy vamos a tratar, como lo anunciamos en las redes sociales, vamos a hablar de reactiva tus finanzas. Ese será el tema. Eso viene como parte de esta temporada 2 que hemos anunciado que vamos a hablar de finanzas y economía. Una serie de temas que te ayudarán a ti a poder desarrollarte, adquirir conocimientos sobre negocios, sobre cómo organizar tus finanzas, cómo planificar tus finanzas, cómo tú puedes ir creando un plan que te permitan organizarte a ti como persona y planificarte para emprender ese negocio, esa idea que tú vienes soñando hace tanto tiempo, pero que tú realmente requieres de una base de conocimientos, de herramientas que te permitan llevarlas a cabo. Y para eso nosotros invitamos a una persona muy conocida en redes sociales. Su nombre es Sara Despradel. Es una coach en finanzas personales, conferencista. Es una persona muy, muy conocida en redes sociales. Y nada, nos dio el placer y la oportunidad de estar aquí con nosotros para traerle este tema en el día de ustedes. Vamos a tenerla por una videoconferencia. Vamos a preparar aquí para darle entrada a Sara y para que converse con todos ustedes. Y aquí junto a mi compañero Julio, un segundito. Y aquí entramos. Sara, te damos la cordial bienvenida en el día de hoy. Agradecerte por tu presencia aquí. Estamos muy honrados con tu participación. ¿Cómo te sientes?
Súper bien, el honor es mío. Gracias a ustedes por invitarme.
Gracias, gracias. Mira, aquí te presento a mi compañero Julio Fonder.
Hola Sara, ¿cómo estás? Muchísimo gusto.
Encantada, Julio, un placer.
Placer es mío. Bienvenida a Relevo Radio.
Sara, nosotros, este programa tiene la intención de orientar a las personas, un poco dirigido a emprendedores, jóvenes que tengan esa aspiración, ese deseo de emprender un negocio, una idea que tengan, que no saben cómo implementarla. Y nosotros tomamos la decisión de abarcar un tema que entiendo que es sumamente importante.
Muy importante.
Y el tema de las finanzas. Entonces, antes de hablar nosotros de finanzas de empresas y todo eso, yo creo que tenemos que arrancar por las finanzas personales, porque si eso está en desorden, entiendo que lo otro es más complicado, ¿verdad que sí?
Claro. No, incluso las finanzas personales hacen que tú catalogues un emprendimiento de malo cuando realmente puede ser bueno, porque no hay una correcta separación de tus finanzas como tal, como persona, de las finanzas del negocio. Y eso es lo que más se repite en la dinámica de los negocios nuevos, que las personas combinan todo. Y entonces esa se hace tan difícil separar. Y entonces ahí empieza como el primer arrastre financiero que se le va complicando.
Okay. Entonces, Sara, ¿hay emprendimientos malos y emprendimientos buenos? ¿Cómo es eso?
Cualquier emprendimiento implica un riesgo. Y realmente yo defino un emprendimiento como un hijo.
Claro.
O sea, claro. La pasión que tú le pones a un sueño, las horas interminables, son realmente un proyecto. O sea, por más simple que sea, alguien que se lanza con cualquier proyecto, se supone que le pone su esencia, le pone tiempo, le pone esfuerzo. Y ¿cuándo es malo? Cuando no produce dinero. O sea, hay mucha gente que se abraza tanto a una idea que olvida la parte de rentabilidad. O sea, cualquier negocio que hagamos se supone que debe dar beneficio.
Correcto.
Entonces, hay muchas actividades que nosotros hacemos que lo que hacen es alejarnos de tener un beneficio, y hay que filtrar bien cuáles cosas son productivas de las que no.
Ok. Y realmente, o sea, ¿tú piensas que eso es tan directamente proporcional el cómo tú de manera personal te organizas a eso? ¿Tú crees que la gente lo extrapola ya en un negocio? O sea, que así como maneja sus finanzas personales, así mismo maneja su negocio.
Mira lo que pasa. Cuando uno tiene finanzas organizadas, se supone que tienes un plan y que tienes prioridades. Entonces, cuando ese plan va corriendo, tú tienes un resultado que realmente lo que hace es reflejar el esfuerzo que vas poniendo o el orden que tienes en tu vida. Cuando ves que alguien tiene algún tipo de desorden emocional, hasta espiritual, donde más se refleja es en las finanzas.
Okay.
Entonces, ese desorden se traduce en un negocio que pueda tener una racha buena, pero no se sostiene en el tiempo.
Correcto.
Mientras que si tú logras tener unas finanzas organizadas, tener...
Ahí te perdimos un poquito, Sara. Estamos transmitiendo con Sara directamente por Zoom. Pero
ahí volvió bien.
Sara, una pregunta para ti. ¿Existe lo que llamamos la inteligencia financiera? Y para aplatanar un poquito esto y llevarlo a nuestra República Dominicana, ¿tienen los dominicanos inteligencia financiera? ¿Se saben manejar de manera correcta? ¿Cómo tú crees, cómo tú validas o cuál es la percepción que tú notas de los empresarios dominicanos? ¿Un nuevo, un no tan viejo y un viejo empresario, vamos a decir?
O sea, por generaciones, tú quieres
que te diga. Sí, vamos a hablar de generaciones. Sí,
a ver si realmente se viene notando algo de mejora, o si nos mantenemos en una línea que es común ya, que se va heredando de uno a otro.
Bueno, hablando a grandes rasgos, nuestra cultura latina es de disfrute, de que no me quiero perder una, de que tengo el último celular, de que es una sociedad muy de consumo y vivimos muy relajados. Entonces, entender un fondo de emergencia es como que eso no es algo para uno.
Ay, eso sí es difícil.
Mi misión es educar bastante, y eso no tiene que ver con el nivel de ingresos de la persona. O sea, sin importar qué tanto ganes, gastas más. O sea, se nos hace muy difícil gastar por debajo de lo que ganamos, que eso es un principio básico financiero.
Claro.
Entonces, por ahí viene que tenemos una sociedad con mucha tendencia al consumo y a vivir el día a día. Quien se programa y hace lo contrario, aquí me toca defender la generación más joven.
Okay.
Porque tengo muchos clientes que asesoro, que están invirtiendo, que me dicen, no quiero llegar a los 50 como mi mamá. Sí, los millennials, yo trabajo mucho con ellos, estamos invirtiendo en puestos de bolsa, quiero generar ingresos pasivos. O sea, hay una generación que está educada financieramente, llevarle el ritmo, porque esto sucede mucho en nuestro país, el tema de la presión social y del demostrar.
Okay.
Y nuestros padres ya, a diferencia de los abuelos, ya los padres, al vivir viajando, gastando, no tienen un retiro con tranquilidad.
Claro.
Sí, en términos globales, o sea, por ejemplo, en los últimos 2 años, el 80% de las personas con que he trabajado no tiene un fondo de emergencia.
¿El 80%?
Wow. Impresionante.
El 80%. A mis talleres, yo realizo varios talleres más. O sea, se vive muy el día a día, sin importar el nivel de los ingresos.
Ok. O sea, entonces, me imagino que en este proceso que estamos viviendo ahora, post-pandemia, es la razón por la cual hay tanta gente con problemas, porque nadie estaba preparado a nivel financiero. Por lo que tú dices de ese fondo de emergencia.
Exacto,
que no.
Esa es una de las principales razones. Uh-huh. Y que también se vive muy el día a día para producir. O sea, además de que no hay un colchón, la gente aquí vive muy día a día, lo que vendo, lo que cobro. Y otra cosa que sucede es que hay una fuerte excusa para no pagar. Entonces, mucha gente, aún teniendo el dinero, no está cumpliendo compromisos. Y eso se refleja en pequeños negocios que de repente no le están...
Sí, sí, sí. Eso se nota. Eso se nota ahora mismo en la economía, que la gente cogió la excusa de la pandemia para el problema de ahora mismo de que nadie quiere pagar nada.
Amigas y amigos, estamos hablando nada más y nada menos que con Sara Despradel. Pueden seguirla en Instagram como Sara Despradel M. ¿Ok? Y también pueden visitar su página web saradespradelm.com. Sara, yo tenía y tengo otra pregunta para ti. ¿Puedo yo con un empleo poder conseguir libertad financiera?
Bueno, yo promuevo que las personas no dependan de una fuente de ingresos. La mejor muestra es esta pandemia, que cualquier economía personal, hasta quien hace un postre, ha tenido una entrada adicional. Entonces, dividir los huevos, que no todos estén en una canasta. Pero sí creo que dentro de una organización podemos tener una actitud emprendedora y crecer. O sea, no es obligado ser emprendedor. Y
sí,
hay mucha gente, incluso compañeras mías, que tienen altos cargos en empresas y se sienten mal porque no están inventando algo, creando un nuevo negocio. No es obligado. O sea, hay una presión también porque un emprendedor es como una rockstar, o sea, él es muy diferente del típico jefe que uno tenía en generaciones anteriores.
Sí.
Y tú entiendes que ese emprendedor trabaja poco, trabaja a su ritmo, pero es todo lo contrario.
Así
o sea,
es.
Si tú no estás dispuesto a trabajar 12 horas al día, no emprendas nada.
Dice Paul McKinnon, si vas a jugar en algo, juega en ti. A mí me encanta mucho esa frase porque precisamente es una frase que te lleva a ti a pensar justamente en el emprendedurismo. O sea que me gusta muy bien lo que nos acabas de comentar. Yo sé que tú manejas muchos temas, Sara, muchos temas financieros de educación hacia las personas. Eres coach, conferencista también. ¿Cuáles han sido los mayores obstáculos que tú has visto en la gente al momento, digamos, de invertir o tal vez de ahorrar en tu ámbito profesional? ¿Cómo lo observas tú?
Bueno, el primer obstáculo es que la gente asume, cada realidad es diferente, pero muchas personas asumen o tienen exceso de optimismo. O sea, tú ves que alguien hace una cotización o tiene una licitación y ya entiende que ganó y hasta gasta ese dinero. O por otro lado, es muy conservador, o sea, somos en general muy cómodos. O sea, porque quien no tiene un problema financiero anda en lo mínimo posible. O sea, cada vez los jóvenes salen más tarde de sus hogares porque están cómodos.
Eso es correcto.
O sea, en otro país, alguien que termina el colegio está haciendo planes para independizarse, pero aquí yo trabajo con muchos jóvenes de 30 años que me dicen, quiero vivir solo, pero no tengo una economía que me permita pagar todo lo que necesito para independizarme. O sea, ya no es ni siquiera el tema de me quiero casar, sino es no me puedo mantener... no puedo ser autónomo financieramente.
Mira, yo conozco jóvenes que en estos días decidieron, que viven solos, que decidieron volver con sus padres.
Ajá.
Pero claro, ¿por qué no van a estar en un mejor sitio que en la casa de papá y mamá?
Claro, ahí hay de todo, ¿verdad?
Se lo están financiando todo.
Pues sí, justamente ya hablaba ayer con una persona que me comentaba eso. Vivo solo, tuve que mudarme con mis padres. Primero, también para ayudarlos, para no permitir que salgan, pero obviamente para recibir, ¿verdad?, la comodidad de estar en casa
la
de papá
ayudita,
y mamá.
La ayudita.
Con varias personas he hablado sobre eso.
Lo que pasa es que por eso es que es muy personal el tema financiero, porque luego que tú alcanzas una independencia, volver atrás, realmente yo lo viví, o sea, yo preferí hacer 10 trabajos si tenía que hacerlo, pero no volver hacia atrás.
Es así. Y Sara, ¿qué, ya hablando desde el punto de vista especializado tuyo, qué herramientas, qué tips tú puedes darle al público que nos está escuchando hoy sobre de qué forma, aunque se sientan desmotivados o desanimados, de que entienden que su finanza no le permiten cumplir sus sueños a mediano o largo plazo, por dónde tiene que arrancar la gente? O sea, ¿qué es lo primero que la gente tiene que hacer para empezar a organizar sus finanzas?
Lo primero es tener un presupuesto. Todo lo que me va a entrar y todo lo que voy a gastar. ¿Cuáles son mis gastos básicos? Lo que yo invito mucho a calcular cuánto cuesta tu vida. Ese costo de tu vida tiene que ver con alimentación, vivienda, los servicios básicos. Entonces, de ahí, después que tú dices, mira, mi vida, por respirar, yo necesito 30,000 pesos en un mes. Ya de ahí en adelante, hasta quien no tiene un ingreso fijo, tiene un norte, tiene como una base para saber, por encima de ahí, ya estoy cubierto, por debajo necesito completar. Uh-huh. Todos los gastos extraordinarios, supuesto, y ahí va combustible, comida en la calle, en las mujeres el tema del cuidado personal, en los hombres puede ser el traguito, la diversión con los amigos, o sea, toda esa que no es necesaria, pero que sucede porque es parte de la vida.
Claro, no es que me lo van a quitar completo, pero moderarlo.
Consumo sin culpa. No, y saber, cada persona tiene que identificar por lo menos 3 puntos que sean sus debilidades o fugas, o puntos de quiebre, porque si tú corriges esa parte, ahí va a estar la gran oportunidad para tener un cambio. Y todo el mundo puede cambiar.
Ok, para así mejor entenderlo, el primer paso entonces no es buscar una fuente de ingreso adicional, sino empezar regulando los gastos superfluos que no son una necesidad.
Y identificarlos. Porque una vez que okay. Tú dices, gasto en el mes 100,000, pero realmente sagrado son 30. Exacto. Entonces de préstamos tengo 20, pero ya todo lo otro yo lo puedo controlar.
Ok.
Sara, entonces todos debemos calcularlo de esa manera si queremos realmente tener una inteligencia financiera, obtener nuestras finanzas.
Un presupuesto, sanas. Mi hermano. Un presupuesto, ya lo habló claro.
Sí, no, yo inclusive.
Aquí el que no tiene un presupuesto está preso.
Mira, yo sigo a Sara en las redes y vi en estos días cómo le sobraron 1,000 y pico de pesos. Fueron Sara, ¿verdad? Que utilizaste para. ¿Qué sé yo? Asuntos personales.
Sí, un presupuesto que ella hizo, sí, de 20
¿Cómo,
mil pesos.
¿Cómo los dominicanos podemos, que tenemos mala costumbre de no quizás anotar nada o no llevar un orden en nuestra vida, cómo podemos iniciar un presupuesto sencillo?
Le voy a dar varias opciones. La primera, un sobrecito. Eso okay. Viene desde la época de las abuelas.
Eso es lo que le llaman el clavo.
El sistema de sobres es esto.
Okay,
¿en qué consiste? Bueno. Todo, recuérdense que ya sacamos lo básico, lo que no se negocia.
Sí.
Entonces aquí yo voy a poner lo que me tumba el pulso. Por ejemplo, compras personales, Amazon. Otro puede ser salidas a la vida, diversión, fiesta. Otro puede ser comida, o sea, lo del o comida en la calle, o sea, todo lo que no es, lo que varía, ponerle un tope y yo ajustar a ese tope quincenal o mensual. Entonces, sí me sobra de ese renglón, o sea, es ir creando límites, porque sí, la gran mayoría no tenemos un límite. Entonces, tú ponerle un límite a cada categoría es lo que te va a ayudar a tener oxígeno en las demás. Quien maneja, por ejemplo, todo electrónico, puedes dedicar una cuenta de débito. Bueno, en esa cuenta yo tengo lo que puedo consumir sin ningún tipo de culpa. Okay. Y eso es muy práctico. Eso te va a dar permiso para tú saber si puedes salir o no.
Si se acabó, se acabó. No hay salida. Sara, si, es un asunto de que si ya yo dispuse ese dinero para eso, yo tengo que ajustarme a esa cantidad.
Sí, porque, por ejemplo, un renglón tan vulnerable como el supermercado en una familia.
Ay, Sara, no entre ahí, Sara.
Mira, ya. El 90% de los problemas financieros salen del tema de la comida.
Oh, santo.
Pero ¿por qué? Si tratamos el supermercado en detalle, tú puedes ir al supermercado y comprar productos de todo tipo. Y en momentos de ansiedad, o sea, nada más hay que ver una persona mayor en un supermercado que ese es su Disneyland. O sea, tú te dedicas a comprar productos exquisitos o a postres, o simplemente si no le pones un límite, se te puede duplicar y triplicar el tema del supermercado. O sea, que esa es una oportunidad muy importante para controlar las finanzas, ponerle límites al monto de la comida.
Okay. Aparte del sobrecito, Sara, ¿hay algún otro método que nosotros, digamos, podemos arrancar hoy mismo?
Mira, un Excel es súper fácil porque en el Excel tú pones todo lo que esperas ganar y todo lo que esperas gastar. Y sentarte una vez a la semana a realmente comparar cómo vas.
De acuerdo.
Eso te da luz.
Sí, hay porque Sara, disculpa que te interrumpa. Tú sabes que un error común que yo veo, hay mucha gente que hace presupuesto y realmente lo hace. El problema es que no le da seguimiento a ese presupuesto.
No, o que lo hacen. Yo trabajo con mucha gente de contabilidad, que yo le digo, ¿y qué tú buscas aquí conmigo? O sea, el que trabaja en contabilidad registra lo que ya pasó.
Exacto.
Y ahí somos especialistas cerrando el mes viendo lo que ya pasó, pero no programando lo que viene.
No hay planificación.
O sea, yo gasté el mes pasado 30,000 pesos de supermercado. El mes que viene, ¿qué yo puedo hacer para que eso baje aunque sea 3,000 pesos? Y así, poco a poco, voy haciendo énfasis en ciertas categorías que puedo manejar.
Sara, yo quiero que entremos en un tema que yo sé que es bien espinoso. Y yo sé que mucha gente que nos están oyendo ahora se van a sentir identificados. ¿Tú entiendes en la consulta que tú tienes con tus clientes que en una alta proporción las personas cargan con deudas altas por mal manejo de tarjeta de crédito?
Claro, ese es el principal arma de doble filo del mundo mundial. O sea, grave. Eso es una bazooka en manos de un niño. O sea, todos tenemos un niño malcriado de 2 años adentro que quiere todo para ayer, que quiere todo, no quiere postergar. Y una tarjeta de crédito que inicialmente viene contigo para, se supone que cubrir una emergencia, la llenas, luego sacas otra para una emergencia de la primera, el banco ve que tú estás pagando y te aumenta el límite de la primera.
Es un
y
gancho.
Así hay personas. Hoy yo trabajé con alguien que tenía 12 tarjetas de crédito.
Pero entonces el 60% que le maneja. Él tiene una empleada nada más que le lleva los cortes, ¿verdad?
Mira, solamente trabajando los cortes, no le interesa, ni sabía los cortes, con eso te resumo, ¿verdad? No sabía qué día cortaba ni qué era eso, no sabía que yo le estaba hablando. y las fechas límite de pago, cada 2 días había una fecha diferente de pago de esas tarjetas.
Claro, claro. Entonces, una locura,
o sea, hasta
yo con
que
una
no
me
estuve
volviendo loco,
tema,
imagínate con 12.
Y así, eso pasa mucho en Estados Unidos, porque quieren una tarjeta de cada tienda, el marketing te lleva a que descuentos, y entienden al final que, o sea, y la llenan todas la llenan, entonces muy difícil salir de ahí, porque la tasa de interés de una tarjeta de crédito es un 60%, entonces anual, entonces la mayor cantidad de las personas no las financia, porque hay formas de manejar adecuadamente la tarjeta de crédito.
Correcto.
Yo duré 6 años sin tarjeta de crédito, pero ya tengo una porque como tengo mis límites y todo, aprovecho el tema de cashback, no las financio. Te recomiendo utilizar solo la mitad del límite que tú tienes en una tarjeta. Y como mucho, tener 2 tarjetas de crédito para entonces jugar con las fechas límite entre
fecha
una
de
y
corte,
otra.
Claro.
Explícanos un poquito sobre el cashback que mencionas, claro, ahí. ¿Cómo la gente puede aprovechar eso?
Bueno, hay que primero quedarse porque de la cuarentena había ofertas hasta de un 20% consumiendo el supermercado. Entonces te lo devuelven en el momento del corte del estado, te devuelven el dinero. Cada tarjeta funciona diferente. Yo tengo una que me devuelve un 3% en dólares y un 2% en pesos. Entonces al año es por encima de 100 y pico de mil pesos.
Claro, es bueno. Claro.
Entonces hay que usarlas a favor en el caso de que la obtén para manejarnos con ellas.
O sea que hay que tener tarjeta de crédito de diferente banco por si acaso.
Sí, pero ya la recomendación de ella es una tarjeta,
no,
máximo 2.
No, recuérdate que yo no promuevo eso.
Claro.
Ah, no, okay. Bueno.
Exacto.
Sí. Porque es como
todo,
ella dice.
Tú tienes, sí, que tener disciplina.
Exactamente, disciplina, la palabra mágica.
Tiene disciplina, es como el que está dieta, como llevarte a que...
Sara, te perdimos un momentito, si nos escuchas.
Para cerrar la conversación, para no quitarte más tiempo. Uh-huh. Lo que quiero que topemos ahora es, sabemos que todas esas estrategias, todos esos consejos que tú has dado, aplica en cualquier momento de la vida de cada uno.
En cualquier país.
Y en cualquier etapa, no importa la situación que tú estés viviendo. Ahora, ¿existen cosas especiales adicional a lo que tú dices que apliquen ahora por el proceso post pandemia que estamos viviendo ahora? O sea, ¿hay que apretar un poquito más la correa?
Claro.
Ok, entonces, ¿cuál es esa cosa tú entiendes que podemos recomendar a la gente?
Ok, este es un momento donde hay que fomentar el tema de liquidez, porque por eso en todos los países hay medidas para aguantar la deuda, darnos prórroga, porque se necesita aumentar la liquidez. Entonces, cuando tenemos liquidez, ¿qué es liquidez? Dinero, o sea, tener opciones. Ese monto que yo pagaba quizás a un préstamo de mi vehículo o de mi casa, ahora sirve para aumentar el colchón. O sea, recuerden el número que le dije del costo de la vida, hay que tener mínimo 3 a 6 meses de ese gasto básico. Quien no lo tenga o quien tenga muy poco tiene que apretar para tener lo más
para subir
posible
ese monto
de fondo de emergencia. Y también tenemos que dolarizar lo más que podamos porque el dólar va a seguir al alza.
Palabra, sí, clave. Igualmente también, que mucha gente como que se le olvida a veces, en los momentos de crisis y de situación fuerte económica, la tasa de intereses suben, ¿eh?
Sí, pero se supone a nivel, como no es un tema local, a nivel internacional, el Fondo Monetario y Banco Mundial están destinando fondos para ayudar a las economías más débiles y se supone que va a venir herramientas para que puedan prestar dinero a menor costo. Entiendo que luego de que se elimine la prórroga, eso es lo que sigue, de que va a haber mejores tasas, como una manera de dinamizar la economía, porque si colapsan los negocios pequeños, crisis todo social es insostenible.
Es peor, claro, claro.
Exacto. O sea, entiendo que el tema de las tasas, ha habido muy buen manejo del sistema financiero con relación a la crisis. Entonces, entiendo que van a tratar de ir, por lo menos el próximo año, siendo compasivos con esa parte. De poder tú reorganizar, consolidar deuda, organizarte mejor. Y este es el momento. O sea, hay que darle prioridad a organizarnos, a dejar todo lo, a ser conservadores. O sea, no es un momento de ser agresivos ni saldando deuda ni en inversiones.
Ok. O sea, el que esté pensando ahora mismo cambiar la jipeta, este no es el momento.
No, este no es el momento.
Julio, ¿oíste, Julio?
No, mira, yo iba a eso precisamente. Mira, ¿y qué tú nos puedes mencionar?
Pero, espérate, Julio. Oye, lo que pasa, Julio, si tus ingresos están igual y la tendencia de tu negocio se mantiene al alza, tú puedes seguir con tus patrones que tú tenías. Ahora, si tú trabajas en un sector que se está viendo afectado y que se va a ver afectado, porque todos entendemos que esto es algo de pocos meses y no es así. O sea, hay que esperar 6 meses, un año del impacto de toda esta crisis.
Sí, porque hay cosas que sucedieron, pero que todavía no se están reflejando, que eso toma meses para eso.
No, entonces imagínate, por ejemplo, si yo te regalo un ticket, abrieron el aeropuerto en julio, ¿tú vas a querer viajar?
No, para pero nada. Pero a buscar la May de de aquí.
Por la salud lo primero. Entonces hay un tema de temor que va a venir, que va a impactar todos los demás sectores. O sea, bares, discotecas, aunque la abran, va a haber un tema de que
va
a cambiar.
Claro, va a haber una restricción del gasto de cosas así de ocio y eso es grandísimo de la gente.
Ajá.
Bueno, yo lo que creo también con esta pandemia, los malos hábitos financieros de quizá mucha gente se han reducido también porque no estamos en la calle, porque no estamos comprando cosas que no necesitamos, porque realmente estamos viviendo de las prioridades en esta situación.
Sí, pero eso es la gente de Julio porque el dominicano, es como dice Sara, el dominicano común, lo que le gusta todo es una chelcha y una bebedera y una gatadera. En ese tiempo de la cuarentena fue porque lo trancaron y se vieron obligados hasta así, pero desde que esto se suelte un chin más, tú vas a ver que va a haber gente que va a seguir su vida como antes.
Considero que tenemos que tener un aprendizaje.
No, señores, yo tengo gente que está comprando el último aspiradora que salió, el último cepillo Revlon, el último, o sea, hay antojos online que entonces están sustituyendo a lo que gastaban en otra cosa por cosas quizás no necesarias. Ahora, como el hogar, ahora uno tiene que ser lo más práctico. Si tú gastas, por ejemplo, un air fryer y vas a pedir menos comida en la calle, o sea, hay inversiones inteligentes que te van a evitar gastar. Exacto.
Claro.
Una cachita, por ejemplo, para limpiar el piso de esa barredora automática, yo le llamo cachita, también. Entonces ahí tú decides, bueno, la doña, que venga ya, si venía una semana, que venga 2 días a la semana, y ahí más o menos
compensa. Tu mujer no te lo va a agradecer eso. No. Sari, no sé si tú tienes algún tipo, algo que esté promoviendo ahora, tienes algún curso próximamente, algún proyecto que tú quieres que la gente ahora mismo...
Sí, yo tengo... varios cursos, tengo Avanza, que es donde hacemos un plan para todo lo que es las finanzas personales. Desde presupuesto, cómo vivir sin deudas, ahorro intencional y toda la parte que tiene que ver con una mentalidad hacia la abundancia.
Yo quiero eso.
Avanza. Ese viene el sábado 28 de junio. $25 es la inversión.
25, pero es un
regalo. No, espérate. ¿Cómo 25?
Eso es para que nadie se quede fuera. Yo tengo un descuento de un 40% de la tarifa.
No, pero
regular.
Óyeme, tú, Julio, tú estás bien. Una gente que te va a dar, óyeme, un plan para tú salir de ese desorden por $25.
Dime dónde que hay que firmar.
Y luego tienen las plantillas en Excel para que puedan trabajar la finanza por su parte.
Okay.
Y el jueves antes, que es el jueves 24, a las 7 de la noche, tengo solo de inversiones. Cómo aprender a invertir en bolsa de valores, cuáles Bien. Son las decisiones de primera compra de vehículo, o de cuándo yo cambiar un vehículo, o de comprar una casa o alquilarla. Solo hablamos ahí de inversiones, el 24.
Señores, 24 de junio y 28 de junio, sigan a Sara en sus redes sociales, Sara Despradel M, ¿verdad? En sí. Instagram. Estás también en YouTube, porque te he visto en YouTube. ¿Me puedes mencionar tu canal
sí,
de YouTube?
Sí, también. Así mismo, igual, Sara Despradel.
Perfecto. Okay. Sara, y si en caso de que ya una persona quiera algo un poco más especializado, algún tipo de acompañamiento, un coaching directo, porque la realidad es que hay gente que se siente mejor con alguien que de manera regular lo acompañe.
Sí, yo trabajo las asesorías personalizadas y tengo personas que tenemos una sola cita para hacer un plan puntual, pero tengo personas que tengo el año entero conmigo porque me dicen lo que me ahorro por un lado, o necesito, igual que un coach deportivo, o sea, necesito claro. alguien que me rete, que me potencie y yo hago todo eso a nivel ya para parejas y para personas.
Entonces, Sara, si tú a ese cliente lo ves en Blue Mall gatando, entonces, pan, tú vas y le jalas las orejas.
No, porque yo no promuevo la tacañería. O sea...
Tú ves, Julio, que no es lo mismo.
No
es lo mismo.
No. O sea, tienen permiso, tenemos un plan.
Para invitar a mi esposa y todo eso.
Yo bien.
Sí, claro. Sí.
Claro. En las parejas manejo una parte discrecional del hombre, otro de la mujer. Todo en pro de la paz mundial.
Exacto, sobre todo.
No di que lo tuyo es mío y lo mío es tuyo, sino que, ¿verdad? Vamos a estar...
Sí. O sea, trabajamos como equipo, pero hay equipo. Una parte donde yo no tengo... La gente se siente mal rindiendo cuentas de todo.
Sí.
Pero sí tenemos que tener una meta en común. Entonces, es tan malo el que no tiene una meta común como el que dice lo tuyo es tuyo, pero lo mío también... O sea, todo mi problema yo te lo cargo y yo no apoyo en nada a la pareja.
Correcto. No, yo siempre he dicho que la familia que no se maneje como un proyecto común, difícilmente eso siga adelante.
No, y en asesorías, ahí a veces que la esposa se entera de la dimensión de un problema que tenga la familia a nivel de deuda. Uh-huh. O simplemente, como les hice el otro cuento, o sea, la gente gasta sin tener un norte. Y trabajando en equipo podemos lograr mejores resultados.
Ok. Señores, yo creo que más de ahí se daña. Julio, ¿qué tú piensas?
Yo pienso que debería abrirse la oportunidad de que Sara pueda intervenir con nosotros en otro programa. Así que la puerta sigue abierta, Sara. Hay muchas cosas que nuestra audiencia, que los dominicanos y personas que nos escuchan de otros países necesitan tener, porque no está de más nunca aprender sobre cómo manejar adecuadamente tus finanzas. ¿Okay?
Así es. Sara, nos escribieron por Instagram cuando anunciamos la entrevista tuya. Me escribió por direct uno de que, y con esta olla que yo tengo, ¿de qué que ustedes me están hablando a mí de finanzas?
Ay. No, al revés, da mucha paz, tener por lo menos esperanza.
Así es. Sara, nada, te agradezco mucho el tiempo que haya participado con nosotros. La puerta está abierta, cualquier día que tú quieras anunciar lo que sea, que tú tengas algún proyecto personal, la puerta está abierta, esta es tu casa. Y te agradecemos nuevamente tu tiempo, Lísimo, éxito.
Gracias a ustedes.
Cuídate gracias. Mucho, un abrazo.
Buenas vibras, bendiciones.
Hasta luego, Sara. Bye.